bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes. Querida Alicia Perina, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, muy bien. 3 de julio, día de Santo Tomás, así que un cariñoso saludo a quienes llevan ese nombre, especialmente a mi hijo número 2.
Ah, muy bien, me parece. Querida Alicia, el lunes nos damos una vuelta para la Academ. Yo había hecho una apuesta la semana pasada de que efectivamente esta era ya la lápida para el gobierno, y creo que no me fue tan bien en esa apuesta. Porque se mantuvo en 28 puntitos el presidente, siguió ahí, pero su desaprobación sí subió a 67. O sea, no le pegó tanto este tema como yo pensé que le iba a pegar. ¿Te pasó lo mismo, Ali?
Sí, yo creo que todos esperábamos que baje a raíz de los escándalos, pero la primera pregunta que yo me hago, Rocío, es si es que ese 28% son las mismas personas siempre o entran y salen algunos en función de lo que está pasando, porque conversábamos que como esto se dio en medio de un temporal también y se vio al gobierno en terreno y hubo gente agradecida, porque yo imagino que les llegó una solución a tiempo y se vio bastante despliegue, entonces quizás hay gente que sí dijo ya, sí, ok, están reaccionando bien, y otros que dicen, no, este tema de la fundación, el escándalo, es impresentable, yo me salgo del apoyo, y se cambia, por decir, un 5% que entra con otro 5% que sale, y así empiezan a rotar las personas. La primera pregunta que yo me hago.
Oye, Ali, pero que ahí, bueno, dos cosas. Una, para ir respondiendo a tu pregunta, la evaluación del gobierno frente a la emergencia, un 46% aprueba, un 48% desaprueba, lo cual puede que lo haya neteado porque las personas en general estaban más atentas a lo que estaba pasando con el diluvio, con los socavones, con todo lo que estaban ahí en terreno. Pero también escuchaba a la semana pasada al diputado Chalper que decía que Giorgio Jackson había llegado rápidamente a una comuna en la región de Chalper, O'Higgins, donde él es diputado, y decía que se bajó, llegó en la noche, se tomó una foto, llegó a un albergue y se fue. O sea, como que vino a sacarse la foto nomás. Entonces, eso igual es como la percepción local, pero cuánto te comunica una fotografía para afuera también es como bien interesante. Y en general, claro, ahí la pregunta es cuánto estamos acostumbrados a ver las autoridades en terreno haciendo como un assessment, un reconocimiento de cuál es lo que está pasando y lo que realmente pueden influir en hacer las diferencias dentro de cómo se ejecuta esa gestión territorial de apoyo a las personas finalmente. Yo debo decir que a nivel de entrega de bonos y a nivel de catastro creo que ha sido bastante rápido, ¿eh? Que me sorprendió en ese sentido gratamente que ya se están entregando algunos bonos para apoyar a las personas que están en esta delicada situación después del temporal.
Lo que tú dices es muy cierto, Rocío, respecto de cuánto influye una imagen bien puesta en un momento preciso para hacerte una impresión de algo, porque yo me imagino que la gente que responde, ya lo hemos analizado en otras cadenas, que responde respecto a la evaluación de los ministros, por ejemplo, ni siquiera los conocen, no tienen ni idea, pero igual responden sí, bien o mal. ¿Y cómo se hacen esa idea? Bueno, en función quizás justamente de un titular en un minuto que leyeron, porque si nos vamos a lo que dice la misma cadena, la mitad de las personas todavía no toman conocimiento del caso de Democracia Viva. Dice ahí que el 45% no se ha enterado. Entonces, por una parte, nosotros decimos, esto fue, como dijiste tú, la lápida para el gobierno. O sea, imposible que levanten cabeza después de este tremendo escándalo que crece día a día. Por lo demás, lleva 15 días en la palestra y no tiene por dónde salir de la primera plana. Pero parece que las personas no se enteran, no se informan por los mismos medios que por lo menos nosotros estamos leyendo todos los días. Así que muy interesante ver cómo uno se hace la idea de las cosas que están pasando, cómo tú te hiciste la idea de la entrega del bono. Quizás fue justamente un Twitter de alguien que dijo, oh, muchas gracias, ya me llegó el bono, o alguien que dice, desde el lunes va a estar disponible, pero nosotros no hemos conversado con las personas si efectivamente le llegó o no le llegó, ¿te fijas?
Claro, ahí el rol de los medios y cómo se entrega esta información, porque claro, en el caso de los bonos me enteré principalmente porque anunciaron en el medio de las noticias nacionales que se iba a empezar a hacer entrega de estos bonos. Y la forma es a través de la cuenta RUT. Entonces, aquellos que ya estaban postulando, escuchaba algunos alcaldes también que comentaban que estaban haciendo estos catastros en terreno. Algunas personas que los mismos periodistas les preguntaban, ¿no? Oiga, ¿usted sabe? ¿Ha venido alguien? Y él, no, la verdad es que no tengo idea de esto, pero vinieron de la municipalidad y me hicieron un par de preguntas. No sé para qué era, pero me hicieron las preguntas. Ya, entonces eso por lo menos a mí me dio la sensación de que efectivamente la municipalidad se está haciendo cargo, a pesar de que las personas no entiendan bien para qué son y cómo se van a hacer beneficiarios de este tipo de cosas, pero eso no quita que la gestión se esté realizando de igual manera. Ahora, hay un punto que tú tocas, Alicia, y es respecto a el conocimiento que se tiene sobre lo que está pasando. Y cuando han habido procesos electorales, nosotros hemos conversado de estos temas en particular. ¿En qué minuto tú tienes que entregar una información que te cambie un resultado electoral? En este caso, Democracia Viva, si hubiésemos tenido elecciones ahora pronto, ¿cuánto realmente le hubiera pegado? Y aquí es muy interesante, porque también cuando estábamos viendo de qué íbamos a conversar hoy, le comentaba a Alicia, de verdad que ya estoy cansada de este tema. ¿Por qué? Porque lo hemos conversado varias veces y yo creo que el resultado va a ser siempre el mismo. El problema es cuánto nos demoramos en que todas las personas se enteren lo que está pasando. Y de la semana pasada, que era un 50% había escuchado, sabía este tema, esta semana un 55% te dice que sí. O sea, solamente un 5% de variación en una semana. Y el tema está también en que los ribetes que ha adquirido este caso son mucho más profundos de lo que inicialmente pensábamos. Entonces, existe un proceso de fatiga de aquellas personas que ya entendimos más o menos, o sea, entendimos bastante de lo que estaba pasando y vemos ya cómo nos movemos y solucionamos este tema y empezamos a resolverlo. Otro grupo de personas está, en verdad no me interesa la política, son todos unos corruptos, y esto pasa generalizado, que de hecho es una de las preguntas que sigue a esto, la magnitud del caso de Democracia Viva, a pesar de que solo un 55% de las personas entiende o ha escuchado hablar de este caso, un 86% ya te habla de corrupción y 69% de que hay una práctica generalizada. Entonces, aunque yo no tengo idea de lo que están hablando, es como más de lo mismo, están todos metidos en el mismo saco, y no me interesa seguir, no hace una gran diferencia. Entonces, ¿cómo tú sobrepasas de que las personas se enteren de lo que está pasando y cómo te haces cargo de la problemática? Si, como tú me decías, ¿queremos resolver esto o no? Y para resolverlo, ¿tenemos que seguir informándole a la población o tenemos que ir a buscar las respuestas en aquellos tomadores de decisión? ¿Qué dices tú, Alicia?
Yo creo que el problema es bastante más profundo que un par de fundaciones. Son miles de fundaciones las que están funcionando con más o menos un mismo modus operandi. Yo no digo que todas estén haciendo mal uso de las plata, no, pero a todas se les están haciendo traspasos. Esto es transversal a los partidos políticos. En este minuto, yo no sé por qué nos enfocamos en Revolución Democrática. Quizás con el tiempo vamos a tener la respuesta, pero creo que este tema va a seguir, Rocío, porque aquí las personas involucradas se enfrentan al siguiente desafío. ¿Me salvo yo como persona o salvo la gobernabilidad de este gobierno, digamos, de que puedan seguir gobernando? Porque el comunicado que hizo la diputada Catalina Pérez, cuando yo lo leí, dije, no sé, siento que o Catalina no entendió nada o yo no estoy entendiendo nada. Porque resulta que ella en todo su comunicado habla de que ella es hija de exiliados, que ella no ha hecho mal uso, pero si este tema no tiene que ver con ella, este tema tiene que ver con cómo afecta la credibilidad de la política, cómo el traspaso tan poco prolijo de platas en tan grandes volúmenes también, Rocío, porque estamos hablando de una danza de millones, de millones, de millones que pasan de aquí para allá, en medio de la discusión de una reforma tributaria, cómo le pega al gobierno. O sea, es prácticamente imposible en este minuto pasar una reforma tributaria. Y una reforma de pensiones, la única manera que tiene de pasar, creo yo, es donde tú le asegures a la gente que las mismas personas van a poder decidir el destino de sus fondos. Yo creo que muy poca gente tiene ganas de entregarle sus fondos a un organismo que administra de esta manera. Entonces, yo no sé por qué revienta en este minuto, siendo que es una práctica súper generalizada, súper instalada a través de los años, que pasaba a vista y paciencia a todo el mundo, pero que nadie quiso levantar. Entonces, yo creo que aquí hay alguien interesado en que esto siga, pero con un objetivo que va un poco más allá.
Alicia, sabes que me producen como un dolor de guata tus palabras, quiero decirlo. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo lo estás exponiendo. ¿En qué sentido? Modus operandi, práctica generalizada. Ahí estás poniendo tintes bastante como que todas las fundaciones estuvieran hechas con el fin de defraudar. Como que esta forma de trabajo está hecha con un fin de defraudar. ¿Y qué es lo que me pasa? ¿Por qué te digo, creo yo, que aquí esto sí saltó? Por una razón bien clara. aquí se saltaron las reglas. Aquí se las saltaron. Las puntuaciones. La primera es que tú necesitas al menos demostrar 1 o 2 años de trabajo en terreno, de que tú estabas haciendo ese trabajo para el cual tú fuiste contratado, para la licitación al trato directo el cual tú te estás haciendo cargo. Esta fundación, Democracia Viva, apenas un mes o 1 o 2 meses antes de que el gobierno se instalara, cambió su giro. No tenía el al menos 1 año de trabajo en terreno para poder adquirir esos fondos. Entonces, ellos están en un incumplimiento real de las reglas. Entonces, esto no es un modus operandi de que se estén ocupando fundaciones para trasladar fondos del Estado para defraudar. Esto es que ellos se saltaron las reglas impuestas en el Estado para utilizar, para hacer uso de la sociedad civil y una herramienta que efectivamente está dada desde muchos años porque era mucho más eficiente para poder resolver el problema. Problemas, y era mucho más rápido, han sido mucho más rápidos y ya son mucho más fiscalizables que los mismos servicios que tiene el Estado. Entonces, yo aquí separaría dos cosas y que efectivamente nos faltan controles. ¿Por qué? Una, lo que te acabo de decir, llevaban menos de un año y ya estaban adquiriendo ese nivel de fondos. Y segundo, ocuparon otro mecanismo para defraudar y es la parcelación de los recursos. Porque Contraloría tiene 5.000 UF donde hace toma de razón, es decir, tú tienes que pasar por Contraloría para que te den esos fondos. Acá los dividieron en 3 pagos. Entonces hicieron un modus operandi de decir, esta fundación tenía un modus operandi que estaba pensado en defraudar y ocupar fondos públicos para otra cosa. Era una fundación ideológicamente falsa, ¿ya? Pero eso no quiere decir que las fundaciones y los organismos intermedios, que en general han hecho un trabajo dentro del Estado, estén como un modus operandi para defraudar. A mí me parece grave esa acusación.
Yo no dije para defraudar, yo dije para las transferencias. Si lo han usado, lo que tienen que usarlo o no, yo no lo puedo decir y tampoco lo puedes decir tú y no lo puede decir nadie. Y te digo, ¿por qué no lo puede decir nadie? Porque el mismo contralor, Jorge Bermúdez, dice él que en 4 años han hecho 600 auditorías, cuando son más de 3.000 las fundaciones que hay. Y dice, textual, comillas, nosotros no podemos controlar todas las transferencias sencillamente porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, si ni siquiera el contralor sabe, tú tampoco pongas las manos al fuego como lo hizo el presidente.
Yo no estoy poniendo las manos al fuego, pero te voy a decir una cosa. Los contralores no son los únicos que hacen fiscalización, porque si no estaríamos metiendo además a los CORE y a todos los concejales, que son los que autorizan estos fondos también, que todos están metidos en este tema. Y de verdad no lo creo así, Alicia. En ese sentido yo no puedo decir que están todos comprados ni que todos esos organismos están fallando.
Yo no estoy diciendo que estén tan comprados, nunca lo he dicho. Lo que estoy diciendo es que nuestros controles son insuficientes porque al parecer pueden pasar estas cosas sin que salte ninguna alarma. Y cuando el contralor dice que
no tiene los mismos, pero saltó,
digo, sí saltó porque una persona del mismo servio lo denunció. Pero si saltó, esa persona se queda callada. Sí, pero es que depende de una persona que yo no sé por qué, quizás seguramente su conciencia no lo dejó tranquilo en algún minuto y dijo, no, esto es la cosa, lo tengo que decir. Pero ahora que vamos a empezar a tirar la hebra, recién ahora vamos a saber la magnitud del problema, porque esto parece que no lo estaba queriendo mirar nadie. Eso es lo único que digo. El CERVEL ahora va a revisar, luego de que un señor dijo, efectivamente, aquí estábamos desviando fondos que no eran para los fines que se supone que eran, sino que eran para financiar campañas, recién ahora. Entonces, mi pregunta es, ¿están funcionando nuestras instituciones o tenemos que esperar que haya una persona que se autodenuncie para que empiecen a funcionar los mecanismos de control? Yo creo que estamos ante la oportunidad de cerrar esas, ¿cómo decirlo? Resquicios, esas formas de sacar por el lado las cosas. Como dices tú, echa la ley, echa la trampa. O sea, si yo no reviso hasta 5.000 UF, voy a hacer todos los proyectos por 4.900, entonces así me salto el control, ok. Pero nadie está revisando el consolidado, que eso eran 4.900 ayer, 4.900 hoy día, 4.900 mañana. Nadie está sumando eso. Esa es mi pregunta. Es que, si yo no estoy aseverando nada. Estoy diciendo que hay mecanismos que son bastante flojitos.
Ok, vamos por partes. Vamos a ver cada uno de estos puntos que hemos estado revisando. Por un lado, estoy de acuerdo contigo, pero también recuerdo una conversación que tuvimos con nuestros queridos amigos del tema legal, Juan Carlos Claret y Carola Seguel, el día miércoles pasado, que lo pueden revisar. Y es el derecho público versus el derecho privado. En el derecho público, tal cual como lo tenemos ahora, solo te permite hacer aquello en lo cual tú por ley puedes hacer, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que me pasa aquí? Que efectivamente, ¿cómo tenemos gestionado el gobierno actualmente? ¿Cómo está todo este tema en pensado? Puede que haya un error inicial, ¿ya? Puede que haya un error de base de cómo lo tenemos planificado que tengamos que atrapar. Estoy de acuerdo en ese sentido contigo y creo que es súper relevante y aquí lo tiro y lo ligo a la conversación constitucional también, porque una de las iniciativas de norma, que de hecho estuvimos conversando con una de las gestoras de esto, Elisa Cabezón de Pivote, que es No Más Pitutos. Y justamente ella hablaba de la eficiencia del Estado y de la modernización del Estado por cómo nosotros lo estamos concibiendo, a través de cómo estamos empleando a las personas que son parte del Estado. ¿Por qué me voy atrás? Porque aquí hubo reglas que se infringieron y personas dentro del Estado que levantaron la voz y siguieron los conductos regulares. Entonces, hubo personas del Serviu que le dijeron a la subsecretaria de vivienda que estaban en esto en abril, que habían identificado problemáticas en abril. O sea, no pasó un año o habrá pasado un año y ya se levantaron las alertas. Por lo tanto, en ese sentido funcionó. Ella se quedó callada, se demoró mucho tiempo en reaccionar y tuvo un costo político. Aquí la misma encuesta nos dice que no es suficiente. No es suficiente. Hay que seguir investigando porque esto no termina ahí. Esto es solamente una alerta para que uno vaya a investigar. Entonces, yo soy súper institucionalista, o sea, yo quiero defender esas instituciones y nos dimos cuenta que esto estaba pasando. ¿Pueden haber otras instancias en las cuales esté pasando también? Sí, hay otra, por ejemplo, urbanismo social, que está súper cuestionada en Maule, o tú me dices, no pongan las manos al fuego como lo hizo el presidente y se puede haber quemado, porque él salió a defender al Seremi del Maule y también sale a defender a otra persona también, creo que es una delegada.
¿De dónde?
¿Biobío? Delegada presencial del Biobío que tenía unas boletas también respecto al Cervel y Andrade. Entonces, efectivamente hay que dejar aquí que la institucionalidad funcione y se investigue. No podemos tener un carabinero al lado de nosotros o en cada esquina. El contralor no puede estar revisando cada uno de los contratos y de todas las cosas. Tiene que haber, en general, en estadística tampoco cuando tomamos... Tengo un doctorado en ciencias y sé que cuando uno hace estudios no ves cada uno de los casos, sino que tomas muestras específicas para poder identificar y dentro de eso se te pasan. Existen herramientas, lo conversábamos, efectivamente, hay herramientas que nos pueden ir ayudando a hacer más eficiente ese control. ¿Cuánto es el incentivo del Estado para efectivamente usar esas herramientas y tener un mayor control y hacer este cruce de decir, ojo, esto está flojito, aquí tenemos que ponerle un poquito más de burocracia, porque también recordemos que mientras más burocracia, más lento es el proceso. Y ese es un balance en el cual tenemos que ir caminando.
¿Pero es burocracia necesariamente sinónimo de lentitud? Yo creo que hay herramientas digitales. Por sí, o sea, cuando tú vas a hacer un depósito al banco, es una máquina la que procesa eso y lo pone en cierta cuenta, lo saca de otra y conversa con el otro banco y hacen sus neteos. Pues, o sea, nomás una persona con un maletín como era antes, hace las cosas. Sería impracticable tener un banco en este minuto si pensáramos así. Lo que pasa es que nuestro Estado se queda un poquito atrás. Y cuando hablamos de modernización del Estado, como nos decía Elisa Cabezón, todos los candidatos es lo primero que te dicen. Y una vez que se instalan, todos lo dejan tal cual está. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente, como decía ella, esas zonas grises les permiten márgenes de maniobra. Entonces nos vamos a dar cuenta que el mismo ministro Montes autorizó que haya transferencias por montos mayores que los que había, ¿verdad? Hay un decreto ahí que posteó, me parece mucho, que el senador Espinosa en sus redes, en donde decía, sí, mira, seguramente él con la mejor de las intenciones les dijo, ¿saben qué, cabro? Ya, tomen, ahí tienen una herramienta para que anden más rápido, para que no exista esta lentitud, como tú decías, en donde no podemos hacer más allá. Pero si al otro lado tú tienes una persona que hace mal uso de eso, de esa confianza que te dan para tú poder actuar más rápido en función de los objetivos que tienes que tener en un ministerio, se va a producir esto. Entonces, no podemos dejar todo al control, o sea, a la buena voluntad de las personas. Tiene que haber también un mecanismo de control más allá para que haga unos chequeos cruzados y levante luces amarillas. Si yo no digo aquí que todos hicieron mal uso, no lo puedo decir, obviamente que no. Pero tampoco podemos decir que todos hicieron buen uso, porque no tenemos la herramienta de control. Eso es lo único que digo. Y si al Estado le faltan, por favor, háganse de esas herramientas si existen.
Ya, estoy de acuerdo contigo en el general de que no tenemos, no sé si no tenemos la herramienta de control, no tenemos algo que abarque todo para poder controlarlo absolutamente todo. Entonces yo creo que efectivamente hay que ser consciente de lo que uno tiene, por dónde está avanzando y cuáles son los hoyos donde podemos ir arreglándonos. Yo siempre lo veo como oportunidades. No estoy de acuerdo en que todos te prometan modernización. No se lo escuché precisamente a este gobierno en particular. Al contrario, yo recuerdo cuando estaban haciendo el pacto después del 4 de septiembre y de hecho desde algunos partidos, por ejemplo desde Horizontal, se hablaba de modernización del Estado, Felipe Kast estuvo hablando de modernización del Estado, tratando de meterlo dentro del acuerdo. Recuerdo haber escuchado a la ministra toda decir, oye, ya, pues, pero eso requiere todo otro trabajo, y es como mucho más trabajo, y en verdad no queremos decirlo. Recuerdo también que durante el gobierno de Sebastián Piñera había una agenda de modernización del Estado, porque son dos cosas, una es modernizarla, y la otra es como pasar tecnologizarla, que son dos cosas que no necesariamente son lo mismo, pero que sí una es apoyo del otro. O sea, que yo pase todas las cosas a computadores y ocupe menos papel, no necesariamente es hacerlo más eficiente. O sea, en una parte sí, pero hay algunos controles que puede que no. Este tema de los tratos directos también viene dado por el tema de campamento en particular, entiendo que después del terremoto, que se quería avanzar más rápido y apoyar. Entonces, hubo un tema de modernización del Estado durante el gobierno de Sebastián Piñera que quedó paralizado, que no se siguió durante todo un año, a pesar de que había una pauta de trabajo, que probablemente es porque estaba en instalación en gobierno. Oye, si no es novedad que todos los gobiernos cuando se instalan el primer año dicen que ahí aprenden a gobernar, que el primer año es de instalación. Eso sí se ha dicho en absolutamente todos los gobiernos. Eso no es novedad, ¿cachai? No solamente de este, a pesar de que se ha caricaturizado mucho más. Pero yo creo que en este minuto sí, esta es una oportunidad de oro para ir hacia modernización, eficiencia y mejorar los controles respecto a este tipo de cosas.
Sin duda, yo también lo veo como una oportunidad y de hecho creo que es como la única, no sé si la única, pero es una gran oportunidad que podría tener el presidente Boric para dejar como legado, porque siento que ya no le aprobaron la nueva constitución, que era fundamental. Ya, no le aprobaron la reforma tributaria, que según el discurso del 1 de junio era fundamental. Y ahora tenemos actos de corrupción, que mata la ficha de la superioridad moral. Pero sí él podría decir, ¿saben qué? Tienen razón. Voy a terminar con la corrupción. Como él mismo dijo, porque él lo dijo, dice, textual, todos los involucrados en corrupción deberían renunciar a cargos públicos. ¿Cuándo lo dijo eso? En mayo del 2016. Si él de verdad cree eso, puede tomar una decisión muy dolorosa, muy arriesgada, pero quizás podría pasar a la historia como la primera persona que de verdad hace limpieza, le importa esto y deja a personas que tienen ganas de ser servidores públicos. Yo no sé cómo variaría ese 28% de adhesión, si es que se atreve a hacer algo así, pero en serio, Rocío, o sea, no moviendo una subsecretaria por aquí y protegiendo luego dos por acá, sino que si de verdad se dice, mira, me quedan 2 años y medio de gobierno, ¿la jugamos o no la jugamos? Y deja esto saneado, con controles, con carrera funcionaria, sin pitutos como fue su campaña, yo creo que podría remontar, creo. Porque esto es un tema, cuando uno lo empieza a analizar, que da rabia porque se gasta en el presupuesto en cosas que se supone no se debería y afectando, como siempre, a los más pobres.
Alicia, es un gran desafío que yo creo que se esperaba, pero de acuerdo a la Academia, la gente no cree que lo esté haciendo tan bien. El 23 de junio tenía un 18% de aprobación, ahora aprueba un 33%, subió un poquito la aprobación del gobierno frente a la gestión del caso Democracia Viva y enfrentar. Quizás ahí tiene una oportunidad el gobierno. Vamos a ver. Elisa, despedidos auditores. Los dejo invitados para mañana para otro Política Podcast.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.